Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Pues un martes más volvemos a hablar de medidas para tratar de aliviar las consecuencias de los precios disparados de luz y gas. Lo cierto que es que el plan energético de la semana pasada traía una especie de dos por uno. Lo que nos contaron, pues eso, hace unos días, la semana pasada, y lo que nos están contando hoy en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué sabemos realmente del plan energético del Gobierno? Pues la medida quizás de la que más se ha hablado es la posibilidad de que 1.700.000 hogares en España que cuentan con caldera comunitaria tendrán limitada la subida del gas hasta finales de 2023, lo que puede suponer un descuento en la factura del 50%. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchas comunidades de vecinos que, esperando una reacción del Gobierno y previendo lo que iba a pasar este invierno, pues ya han cerrado contratos con sus comercializadoras a un precio fijo que desde luego no era el más barato, pero sí lo más sensato teniendo en cuenta la volatilidad del precio del gas. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a la Supracomunidad Virgen de la Esperanza. Está en Madrid y es la comunidad de vecinos más grande de España. Para que te hagas una idea, cuenta con 8.500 vecinos, más que muchos municipios de nuestro país. Su presidenta es Julia Vicente, con ella hemos hablado en Herrera en COPE.
Al Gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan. Y el Gobierno nos ha contestado ahora, cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos. Y ahora, si tenemos un contrato a un precio fijo firmado y ellos ponen una tarifa a la que nos podamos acoger más barata, ¿qué vamos a hacer con esos contratos?
Pues esperando al Gobierno estaban en esta supracomunidad, y no es para menos teniendo en cuenta que han llegado a pagar hasta 800.000 euros en un mes, ¿eh? Has escuchado bien, 800.000 euros en un mes por el gas. Nos contaba también que la mayor parte de los vecinos son jubilados, algunos con pensiones bajas, por lo que pagar recibos de 350 euros al mes o más, pues lógicamente resulta inasumible. El Gobierno propone realizar la rebaja sobre el 70% de la factura media de los últimos 5 años y de ahí se aplica el 40% de descuento. Tomemos el caso de una comunidad que paga 1.000 euros, una cifra redonda. El 70% de esa factura son 700 euros, pues ahí se aplica un descuento del 40%, que son 280 euros de rebaja. Es decir, con la nueva tarifa, al final esta comunidad de vecinos pagará 720 euros. Si la comunidad aumentara el consumo medio, pues habría una penalización y el descuento sería menor. Además, habrá condiciones: que estas comunidades comiencen a instalar los contadores individuales antes de final de 2023 y además que tengan al día la revisión de la caldera. Bueno, al margen de los descuentos para la calefacción central comunitaria, el plan energético también incluye un descuento del 40% de la factura para familias con ingresos inferiores a los 28.000 euros, 16.000 si se trata de personas que viven solas. Esta medida se calcula que podría beneficiar a 1.5 millones de hogares. Además, se elevan los descuentos del bono social térmico y eléctrico. En el caso de este último, por ejemplo, pasan del 60 al 65% para hogares vulnerables y del 70 al 80% para severos. En España, actualmente, hay 1.300.000 hogares que se acogen a este bono social. Se trata de familias que no alcanzan ingresos superiores a 1,5 veces el IPREM, que es uno de los indicadores que miden la renta. También las familias numerosas tienen esta condición. Ahora también se amplía a personas en situación de desempleo, afectados por un expediente de regulación de empleo, o para aquellos empresarios que hayan visto reducida su jornada por motivos relacionados con cuidados. En fin, que para 4 de cada 10 consumidores habrá algo de alivio en las facturas este otoño e invierno. Para 6 de cada 10 es tiempo de comparar, de abandonar el mercado libre, si es posible, y sobre todo de ahorrar para evitar los sustos a final de mes. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo, contamos que 2 españoles han muerto en un paseo en globo en la Capadocia turca. El fuerte viento obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Entre los 28 pasajeros en ese globo hay otros 3 españoles que están hospitalizados. Y en el último año, 2 de cada 3 empresas han detectado un aumento del riesgo del síndrome del trabajador quemado. Así lo revela un informe que afirma además que también ha crecido el número de empleados que realizan lo que se conoce como renuncia silenciosa. ¿Y qué es? bueno, ceñirse estrictamente a sus funciones tras no cumplir sus expectativas sobre salario o reconocimiento laboral. Vamos, que vienen a decir, yo no hago más. 18 de octubre y estamos quizás ante el día que despedirá este veranillo que estamos disfrutando en pleno otoño. En algunos puntos del Guadalquivir se alcanzan este martes los 36 grados de temperatura. Recordamos que estamos a 18 de octubre, ¿eh? 36 grados. En fin, y ampliamente los 30 se van a superar en el centro y sur peninsular. Mañana miércoles el mercurio comienza a bajar y llegan también las lluvias especialmente intensas a Galicia y Extremadura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Benzema exhibe el balón de oro en el entrenamiento.
El francés ha compartido su balón de oro con los compañeros en este entrenamiento de la mañana. Courtois ha hecho lo mismo con el premio Yassine a mejor portero. Y Ancelotti acaba de responder a la pregunta sobre el premio al mejor club del año. Lo ha ganado el Manchester City, el Real Madrid tercero.
El equipo mejor ha sido el Real Madrid y ha tenido el premio que ha sido la Champions. Y después el club, no conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado, ha llegado a la semifinal de la Champions, nos ha costado mucho ganarles, el galardón más importante, el premio más importante ya lo hemos recibido en mayo.
El Real Madrid juega mañana contra el Elche, lo va a hacer otra vez sin Courtois, que no se ha recuperado todavía. Los otros premiados del fútbol español fueron Gavi, Lewandowski y Alexia Putellas, que consiguió lo que no ha hecho nadie antes, ganar dos balones de oro. Hoy comienza la jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Athletic de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Acaba de dar la lista de convocados Cholo Simeone, no está el portero Oblak. Lo contamos todo a las 7 en el tiempo de juego.
Pues lo destacaba Ángel Correas hace tan solo unos instantes. Mañana cambia el tiempo, ¿eh? Que bajan ya las temperaturas. Hombre, es que tener 30 grados a 18 de octubre tampoco era normal. Esto de alargar el verano lo hemos alargado ya bastante, ¿no? Bueno, pues eso, mañana bajan los termómetros y llegan también las lluvias que van a venir muy bien para paliar la sequía que estamos teniendo este año. Pues a las puertas del frío y con la inflación en el 8,9%, no son pocos los españoles a los que se les hace realmente difícil afrontar el pago de las facturas cada mes. La luz, el agua, el gas. Ya no nos extraña que cada día que pasa, pues crezca el número de familias que acuden al banco de alimentos en busca de ayuda. Para llenar ese carro de la compra, esa despensa o esa nevera. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Momentos de crisis en los que, por un lado, no deja de crecer la demanda de alimentos básicos y, por el otro, pues las donaciones están desplomando.
Pues sí, entre enero y junio, en plena espiral de subida de precios, el número de beneficiarios ha aumentado en casi 50.000 personas. Pero las donaciones, según ha podido saber COPE, se han reducido a la mitad. En total, los 54 bancos de alimentos y las 7.500 organizaciones acreditadas para encaminar esta ayuda llegan a más de 1.300.000 personas en nuestro país, un 3,6% más que en 2021. Obtener el mayor número posible de recursos es el objetivo de la gran recogida de alimentos 2022 que esta tarde se presenta en Madrid. Va a tener lugar en todo el país los próximos 25 y 26 de noviembre y se puede colaborar directamente en los lineales de caja o aportando alimentos no perecederos como el aceite, que se ha encarecido un 56% desde enero de 2021, convirtiéndose, como otros muchos productos básicos, en inaccesibles para un creciente número de hogares.
Como estamos contando, Carmen, crece la demanda, aumenta la actividad, por lo que es más necesaria que nunca, no solamente la prestación económica, los donativos, las donaciones, sino el tiempo también a los demás, los voluntarios en definitiva. Son imprescindibles para la próxima gran campaña de recogida para la que queda ya poquito.
Pues sí, cada año se necesitan en torno a 100.000 voluntarios para esta gran operación que se desarrolla en muchísimos supermercados participantes de toda España. Se unen a los más de 3.000 voluntarios que, como Manu, de 70 años, colaboran durante todo el año, en su caso y desde hace 14 años, en el Banco de Alimentos de Valencia.
Lo mejor de ser voluntario es que colaboras con todo lo que está cayendo y ayudas a la gente necesitada. Si no, yo por lo menos no estaría aquí.
Solo en 2021 se repartieron 172 millones de kilos de alimentos entre 624.000 familias con más de 216.000 niños.
Gracias, Carmen. Pues los últimos presupuestos de Pedro Sánchez están ya en el Congreso, donde el PSOE sigue buscando apoyos entre sus socios de cara a sacarlos adelante. Unas cuentas sobre las que hace 24 horas se pronunciaba el Banco de España, que mostraba ciertas dudas. Bueno, pues bien, a las reticencias de esta institución se unen hoy las de otros dos organismos. Por un lado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y por otro, la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas. ¿Y qué dicen ambas? Pues la primera, que en su día, por cierto, presidió el hoy ministro José Luis Escrivá, pues reprocha que echa en falta información de más de 1.200 millones de euros y que sus objetivos presupuestarios son poco exigentes. Llega a calificar las cuentas públicas de viciadas. Y Funcas, por su parte, pues apunta a que el próximo año España solo crecerá un 0,7%. Enmienda así, junto a los otros dos organismos anteriores, la previsión más optimista del Gobierno. Calviño, la ministra de Economía, mantiene que nuestro país crecerá hasta un 2,1%. Bueno, pues datos que llegan al cara a cara, que esta tarde van a mantener en el Senado el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, cara a cara del que desconocemos si será tan agrio como el que protagonizaron pues hace un tiempecillo, hace unas semanas, pero que a diferencia de aquel, sobre este planea la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
En efecto, pero la intención de Pedro Sánchez es arremangarse contra Alberto Núñez Feijóo en línea con la estrategia ya desplegada en los últimos tiempos, eludir cualquier responsabilidad en la crudeza de la situación económico-social ante la incertidumbre global, sacar músculo de las medidas adoptadas por su gobierno, que volverá a repasar a conciencia, garantizando además una acción sin pausa para paliar los efectos de la guerra. Un discurso institucional del que Sánchez tiene intención de liberarse para saltar a otro, al ataque duro contra Feijóo, que esgrimirá su alternativa con la apuesta por una bajada generalizada de impuestos como bandera. El presidente juega de nuevo con la gran ventaja de carecer de límites de tiempo para volcarse de lleno en el intento de desgastar al líder del PP, que se le sigue escapando en todos los sondeos, en todos salvo el del CIS. La Moncloa ha desvinculado el debate de un futurible acuerdo para renovar el Poder Judicial. Génova juzga ya difícil su consecución esta misma semana.
Gracias, Ricardo. Hablabas del CIS, que seguro que va a salir en ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Ese CIS con intención de voto que conocíamos ayer lunes. Sondeo que, en contra de lo apuntado por el resto de encuestas, pues daba ganador al Partido Socialista sobre el PP en unas elecciones generales. Es más, la brecha se agranda hasta los 4 puntos de ventaja del Partido Socialista. Pese a las críticas, hoy su presidente, el siempre polémico José Félix Tezanos, pues ha salido a defender su trabajo.
El CIS lo que tiene es que siempre se anticipa a otras encuestas. Yo he visto por lo menos 2 encuestas más que dan ya resultados parecidos a los del CIS, con elementos que son aproximados. Esa obsesión, si acierta o no acierta, es más bien un poco infantil. Si es como el niño que está contento, que ha hecho no sé qué y demás y tal, ¿no?
Bueno, es lo que dice Tezanos. Por cierto, que tal y como hemos venido contando aquí en COPE, el PSOE se alía con el PP en la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley Trans, al retrasarla en contra del deseo de sus socios de Unidas Podemos. La Unión Europea alcanzaba hace unas horas un acuerdo para desembolsar 500 millones de euros más en armamento para Ucrania. Lo hacía cuando a la vez la OTAN ha puesto en marcha las maniobras militares anuales que este año adquieren más relevancia, pues precisamente por la guerra en Ucrania. Su secretario general advertía de que no es suficiente.
Los aliados han proporcionado defensa aérea, pero necesitamos aún más. Necesitamos de corto alcance, de largo alcance, sistemas para interceptar misiles, drones. Y luego Ucrania es un país grande.
Y es que sobre el terreno Rusia sigue lanzando drones, esos drones kamikazes supuestamente comprados a Irán, que están poniendo en jaque la vida de los ucranianos. Ataques poco precisos que se lanzan desde camiones, pero con un claro mensaje. Pueden llegar a cualquier sitio y además muy rápidamente, en pocos minutos. Así se lo contaba esta mañana Miquel Ayestarán a Carlos Herrera desde uno de los puntos más atacados precisamente por esos drones en los últimos días, Kiev, la capital de Ucrania.
Son aparatos de lo más versátil, aparatos pequeños, aparatos baratos. Estos drones prácticamente tienen el motor de un cortacésped. Y hablando ayer con una de las supervivientes, con Anélica, ella me decía que era la primera vez en toda la guerra que escuchaba ese zumbido. El gran peligro que tienen ahora mismo los ucranianos es que la producción es sencilla, es barata, y según el presidente Zelensky, Rusia habría adquirido 2.400.
Aparatos que sesgan vidas y que están destruyendo también infraestructuras críticas. De hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señala que el 30% de las centrales eléctricas han sido ya destruidas. Y sin luz o gas, el invierno se presenta muy complicado en un país que llega a tener temperaturas muy, muy, muy bajas.
Aquí el invierno es durísimo, Carlos. Aquí el invierno es los termómetros han empezado a bajar y esa es ahora mismo la gran preocupación que tienen los ucranianos en la cabeza, ¿no? Y lo que hemos visto en ciudades como Chernihiv, lo que están haciendo básicamente es volver a los edificios que han sido atacados en los últimos meses, intentar rescatar lo que puedan para quemarlo y calentarse haciendo fuego, ¿no?
Pues sobre lo que está pasando allí en Ucrania, también ha reflexionado esta mañana en Herrera en COPE. Jesús Manuel Pérez Triana es analista de seguridad y defensa y nos decía que Vladimir Putin tiene siempre listo el botón nuclear.
La cuestión es, ¿qué tiene que pasar para que llegue a eso? ¿Tiene que fracasar la opción militar? ¿Tiene que fracasar esta estrategia de hacer daños a las infraestructuras civiles? ¿Tiene que fracasar las estrategias de guerra híbrida? O sea, yo creo que todavía le han quedado unos cuantos cartuchos que quemar a Vladimir Putin antes de estar en una situación donde las armas nucleares y el botón pues está absolutamente considerado.
Pues Putin tiene siempre listo el botón nuclear, es lo que nos decía este analista, Jesús Manuel Pérez Triana. La verdad que no tranquiliza demasiado escuchar esas palabras. Bueno, más cosas, porque ¿has escuchado hablar alguna vez de la nomofobia? Es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil o a estar sin conexión a internet, y se calcula que entre un 2 y un 3% de la población podría sufrir esta patología, que se trata en el Centro Integral de Prevención e Investigación de Adicciones del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un centro pionero en España. Pues sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Eres muy dependiente del móvil? Si te lo dejas en casa, ¿qué haces? ¿Vuelves a por él o no? Pues queremos escuchar tu experiencia, tu opinión, a través de las notas de voz que nos puedes mandar al 637-230000. Ahora tu COPE más cercano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes en COPE, te damos más.
¡Todo y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, Getafe Athletic Club y Atlético de Madrid-Rayo Vallecano.
¡Manolo, muy
buenas! ¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE!
¡Tiempo de Juego!
¡El número uno del deporte!
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Los números uno del deporte!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención, es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.